Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Te quería leer algo, pero después te voy a
guardar. ¿Qué estás buscando en el diario?
Te quiero preguntar algo. ¿Yul, te vacunaste?
¿De qué? Decime, de la gripe sí.
Bien. ¿Vos te vacunaste?
No me vacuné.
¿Vos te vacunaste? No dije de qué. ¿Vos te vacunaste?
Sí, por supuesto.
¿Vos estás vacunado?
Sí, también.
Vida, sí.
Perfecto. Porque vino Hernán Cassiari, el hombre más viral de Argentina. El hombre que se hizo viral.
Ahora entendí.
El hombre que me mandaron, hace mucho no me pasaba, que me mandan como de varios lugares.
El viral.
El viral de Cassiari.
Yo le dije que lo traté de viralizar, lo mandé a todos mis grupos.
Y lo conseguí.
Y lo conseguí. ¿Fuiste vos?
No fui yo. Fue él y su talento, pero que todos dijimos, esto hay que... Esto hay que viralizarlo.
Yo tengo amigos, mi amigo Mogi llamó 8 productores en España y dijo, escuchen esto, los mandó a escuchar esto. Mucha claro. gente, porque sí. estuvo sí, realmente sí, sí. muy bueno, Hernán.
Estuvo muy bien Javier, en realidad. O sea, que es lo que le dio el componente de verosímil a lo que pasó.
Claro, la historia pasada. Es espectacular.
La historia está buenísima.
Javier lo contó genial, vos pusiste tu magia en el texto y se da todo.
Lo que pasa es que si no hay un Javier, la sensación de que yo estoy exagerando o diciendo más de lo que pasó claro. es muy fuerte, una vez que está el protagonista. Eso es lo Exacto. bueno que de tener al personaje en vivo.
A los que nos preguntaban, ¿pero esto es verdad?
Claro.
Bueno, exactamente la misma respuesta que acabas de dar vos. Estaba
Javier, y además está el video este de Joe Gebbia en la TED de Vancouver, Exacto. que le da un plus, una frutillita del postre, claro, un millonario en una historia, está buenísimo.
Realmente como, siempre pero funciona. Estuvo muy bueno y venimos del oyente también, me preocupa mucho, para mí te tendrías que retirar y volver el año que viene.
No, ¿sabes qué? A mí me parece que...
¿Doblamos la apuesta?
No, ni pedo.
No, se puede doblar esa apuesta.
No, yo aprendí escribiendo todas las semanas en un blog que a veces algo salta para arriba y que lo que hay que hacer es rápidamente bajar.
Ah,
bajar, hay que bajar, hay que tirar una historia cualquiera, hay que hacer que la gente no piense que uno va a hacer una magia todo el tiempo. De hecho, además no la hace uno la magia.
Vasdala.
La magia ocurre.
Vasdala está llegando un momento de la relectura de Vasdala, ¿eh?
Claro, sí.
Está llegando un momento.
En realidad está llegando un momento de encontrarlo. De encontrarlo para que ocurra algo.
Claro, exacto.
Ese es el corte, ¿eh?
Me dijo lo mismo, Gabriel. Yo.
Muy bien.
Ese es el corte.
Sí. Yo te iba a decir que estabas muy bien de corte de pelo, muy futbolista. ¿Qué pasó?
Me pasó una desgracia. Pasó una desgracia muy grande que se la contaba fuera de micrófono a Gabriel, que también me elogió el corte de pelo, que nunca jamás nadie me elogió un corte de pelo.
Y ahora somos
en la vida. Y ahora, sin ponerse de acuerdo, me están elogiando el corte de pelo. Es maravilloso. Maravilloso. Mi mujer me cortó el pelo mal. Me hizo un desastre, un feriado. Yo tenía que ir a Telefe a grabar unos cuentos, venía con unas mechas muy insoportables del viaje a Europa y le digo, por favor, cortame el pelo. Bueno, yo me animo, me dijo, y me sacó un pedazo de acá atrás, el otro me lo dejó grandote.
La mujer en general no se niegan a eso. Como si,
no
si
se yo puedo, lo cual nunca no saben.
Y lo hacen bien. No.
Nunca saben y no se niegan, es verdad. Y entonces fui a hacer la lectura de cuentos a Telefe como con tortícolis, sin mirar para el costado, para que no se notara lo que pasaba atrás, que era tremendo.
Y
al otro día, que tampoco había peluquerías abiertas, vi una peluquería a la vuelta de mi casa que no había visto nunca.
No.
De un tipo grande. Yo suelo ir a peluquerías modernitas. Y fue la peluquería de un tipo grande y digo, ¿me hacés?
Te cortó genial.
Lo de Luis.
Y me dice, te voy a tener que hacer una modernidad. Me dijo, porque lo que te hicieron es un desastre. Entonces me tuvo que acompañar todos los costados y quedó bien y va a ser mi peluquero de acá.
Excelente.
Hasta señor. El final de la eternidad.
Pero sacate una foto y mostrale cómo es el corte.
No, no, él me dijo. ¿Sabes qué me dijo el tipo? En 10 días vas a estar perfecto. Y van 9.
Excelente.
Eso desde el día. Mañana, ¿podés publicar una foto mañana?
Sí. Claro, y mañana va a ser, mañana voy a levantar.
Mañana es tu día más lindo. Mañana es tu día más lindo.
De la vida.
De la vida.
De la vida. ¿Sabés que pensé muchas veces esto? Obviamente lo pienso sobre la mujer, porque como soy heterosexual, me gusta mucho ese tema. Pienso siempre, ¿cuál es el día en donde una mujer está físicamente mejor que siempre? O sea, siempre va hacia arriba y en un momento se queda un cachito ahí.
¿Sabes cuál es la respuesta?
Y empieza a bajar. ¿Cuál?
Hoy.
Ah, vos sos Neruda, boludo.
Hoy.
Es un asco. Vos sos
no, una, no vos, soy tú. Un asco, es hoy.
No. Vos no. Estás queriendo quedar bien con gente. Digamos.
Hoy.
No, pero hay un momento. Bueno, mi momento va a ser mañana. Mi momento va a ser mañana. Estoy muy contento con esa posibilidad.
Pasado mañana
empiezas a caer.
Dorian Gray, sí. La decrepitud absoluta.
Exacto.
De un día para el otro.
Y en un año un desastre.
No existe.
Va a pasar un año sin ir a la peluquería.
No, voy a volver a la casa de este muchacho, de este peluquero.
Y sí.
Y siempre me va a hacer este peinado.
A propósito, no hay que cortarse el pelo en lugares que tienen el nombre en inglés.
Es verdad. Este se llama Rubén, punto.
Sí, no, claro, ya no, no, Jules Barber, escúchame. Hay algo que no va a salir.
¿Qué cosa no va a salir?
Porque para que salga el pelo exactamente igual, le tenés que decir de vuelta a tu mujer que te lo corte.
Claro, que haga
todo. Y ahí después vas a ir ahí, porque de cero no va a salir igual. Pero no importa.
Siempre las cosas ocurren bien cuando hay una desgracia atrás. ¿Vos te das
cuenta? Como el dulce de leche. Bueno,
como el dulce de leche. Siempre pienso en ese ejemplo.
¿Cuál era el dulce de leche?
El dulce de leche en realidad estaban queriendo hacer un asado.
¿Vos te acordás de algo raro?
Estaban queriendo hacer un asado.
No, no, callé.
No es tan así. No es tan así. Sí. Pero está bien, dejá que lo cuente con su fórmula, que está bueno.
Lo inventó Rosas, el dulce de leche.
No, tampoco lo inventó. Se supone que una sirvienta, una criada de Rosas estaba calentando leche y se fue a, no sé, a hacer qué cosa y sí. Se dejó la leche ahí.
Colgó. Se colgó la empleada de Rosas.
Y cuando llegó la leche estaba como pasada, tenía un poco de azúcar y se hizo esa cosa.
Bien.
Y quedó dulce de leche.
Sí, está ahí, bien. Este programa tiene un capitán.
Sí, que sos vos, me imagino. Sí, sí.
No sé si lo hace bien, si lo hace mal, si maneja bien, maneja mal. Hoy, por ejemplo... Venía disperso, venía, le estaba costando. A veces hay días con horas en contra, hay días que está bien. Pero tengo que tomar decisiones muchas veces.
A la mierda.
Hoy tomé una decisión artística que la estoy tomando recién.
¿Y si lo vas a decir así?
Sí, que es la siguiente. A raíz de que se viralizó tanto el cuento de Hernán, que es espectacular, porque mucha gente escucha por primera vez y decís, wow, escucha esta historia, ¿quién es este tipo Cassiari? Estuvo... varias horas en el home de La Nación, quiere decir, vos ponías lanación.com con noticias 2, la primera siempre es Carrió. Pero la segunda, era Hernán.
En un momento que charlamos por teléfono, incluso
sí,
en ese momento
no,
estaba arriba de Carrió.
Estaba arriba de Carrió.
Wow. Nunca pasó.
Claro, después, ¿cuándo te pasó Carrió? Después te pasó.
En un no momento importa, pasó. Lo que voy es, Hernán estuvo mucho tiempo como, ¿qué pasa en el país? Uno dice, entró a La Nación... Y estaba la historia del chabón que tuvo un infarto y que terminó con el dueño de Airbnb, una cosa así, el título, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces mucha gente se desayuna, ¿quién es este tipo Hernán Cassiari? La verdad, por
sí,
un
claro,
lado
sin
es,
duda.
Para que lo conoces, es, ¿quién no lo conoce?
Sí, en Mercedes claro. Para que se acuerden quién es también, porque no volvió.
Nunca más
callate,
volvió.
Sí, volvió mentiroso. A contar un cuento. Mentiroso.
Volvió.
Todo el tiempo vuelvo.
Masivo.
Claro, pero el que lo conoce te parece increíble que no lo conozcas.
¿Cómo
pero
lo
que
conoces
no lo conoce... Dice, es mi primer día en la casearidad.
Qué buena palabra.
Entonces, yo lo que propongo hoy es que repasemos títulos de los mejores momentos de casear. Para alguno que escucha por primera vez, decimos, este es el que vamos a escuchar para meterte en el mundo casear. ¿Te gusta la idea?
Me encanta, a mí me gusta cualquier idea que propongas desde tu capitanía. Cualquier idea.
¿Sos un alcahuete?
Lo que tengo. Pero lo hago con una ironía que ustedes deberían entender.
No. Lo de capitán también es una ironía que deberían entender esta altura. Pero bueno, vos me viste que una vez hiciste el capitán de este barco. Bueno,
Harry te mira como diciendo: ¿yo qué hago si vos vas a ser el alcahuete? Desde la ironía, ¿no?
Desde la ironía.
No es una jugada, es un rol que es más de Jules que de Cayetano. Bueno, bienvenidos. Como está bien, está bien. Bueno, la cuestión es esta. Es tardísimo. A nivel timing, lo que le ibas a contestar ya pasó una eternidad. Contestale, pero es tardísimo a nivel timing. Lo ibas a hacer.
Sabés que en lugar de perder 3-0 vas a perder 3-1, pero no se da vuelta el partido.
Estás muy bien hoy.
Estás bien, ¿eh?
Muy bien.
Estás muy bien.
A nivel de ironía. Bien. Bueno, a lo que voy. Podemos repasar. Cassiari es un escritor, un periodista, un despeinado que tiene varios libros, varias sí. historias. No sabría por dónde vos los tenés ahí en orden, no tengo, como no tenía
¿qué
preparado.
Cosa, los
todo.
Libros, las cosas.
Claro, los cuentos, vos los tenés como en un índice en tu
computadora. No, ¿sabés que no? Generalmente cuando vengo acá a hacer la columna, lo que más me gusta es no saber lo que
perfecto. Jules, nombrame tus tres preferidos de Cassiari.
No,
¿qué se te ocurren ahora?
Yo no le gusta.
¿Qué se te ocurren ahora?
Ravioles.
Muy bien. Ravioles, no lo escribí nunca, pero entiendo lo que está diciendo.
Canelones, ese.
Está bien. Se entiende.
Es algo italiano.
Pará, pero dame de qué, una línea para acordarme de
la
cuál es.
La joda que le hacen a una señora que van a ir a comer
perfecto,
a la casa.
¿Ves? Ahí va. ¿Qué más?
El que es terrible, el que dando marcha atrás pensó que había matado a la
sobrina. Ese se llama Finlandia.
Es terrible Finlandia.
Ese es terrible.
¿Qué más?
Todos tienen nombre de comida.
Finlandia no es un nombre de comida.
Sí, sí,
no.
Un poco sí.
Bueno, es una capital. Que además, aunque
y Canelones es una ciudad también,
claro,
si queremos.
También. Y el de Google,
el tipo que le googlea a la mina.
Ese es mi hit, sí.
Yo te voy a nombrar uno solo, pero porque mucha gente...
Porque no te acordás.
Memoria, papi.
No, no sé títulos, pero no.
Si, me, tengo buena si no es Messi, es un perro, te invito a comer, pero es no.
Que es Messi es un perro.
No lo conozco, casi tanto.
Que no lo conozco.
Porque para mí fue puerta de entrada a Cassiari de muchísima gente.
De mucha gente, claro, exacto. sin duda.
A mí me comentaron, cuando yo cuento.
En España también pegó.
Sí, muchísimo.
Que
sí,
trabajo
sí.
con él, muchos dicen, el de Messi es un perro, como que claro. el futbolero por ahí entró por ahí.
Sí, sí.
Bien.
Está muy bien.
Para mí, yo lo dije, el de Google, por supuesto. El de cuando te robaron el cajero, me encanta.
Bien,
me gusta muchísimo.
Es muy bueno eso.
Bueno.
Fue mi primer asalto en España.
Ese. Claro, está. Ese me gusta mucho. Vasdala, bueno.
Vasdala tuvo en su momento un hit mucha repercusión fue. Cuando lo hicimos acá.
Un hit importante. Te diría que a mí el que más me gusta, el de Google, me gusta mucho.
Ese se llama El Uno para el Otro.
El Uno para el Otro. Y el del robo.
Y el del robo se llama Primer Asalto.
Primer Asalto, muy bueno. Hoy te digo eso, enseguida te voy a decir más. Noelia.
A mí el que me encanta, nunca lo puedo olvidar, es Los Justos.
Ah, pero mira qué loco, ese no lo hice nunca.
¡No!
Nunca jamás
bien,
en la radio.
Ahí tenemos
pero ¿sabes por qué no? Porque ya no ocurre lo que ocurría en 2004. Hubo una época de los subtítulos. De que todavía no estaba Netflix y no había nada de eso.
Ah, que había que bajar los subtítulos.
En donde tenías que bajarte los subtítulos. Era la época de Lost. Sí. Esa época.
Perdón, volvió esa época.
Volvió un poco.
Ahora que tenés que suscribir a 72 servicios para ver una serie, volvió esa
época. Es verdad. Hay torrent de vuelta, empieza a ver todo esto. Bueno, pero en esa época, yo creo que había un grupo de latinoamericanos y españoles que subtitulaban Lost. Cada capítulo que bajaba en la ABC de Nueva York, a los 18 minutos...
Marga.
Estaba claro, sí,
me
acuerdo, estaba subtitulado todo y yo lo que hice fue sospechar, interpretar cómo era el caminito de toda esa gente, cómo hacían bloque por bloque y cómo terminaban dejándole algo al mundo gratuitamente sin nada. Bien. Y terminaba con un poema de Borges que se llama Los Justos, en donde Borges habla de un grupo de personas que hacen el bien. Y que mejoran el mundo sin pedir nada a cambio. Y realmente era muy lindo. Me emocioné un poquito acordándome el poema de Borges.
Sí, claro, es hermoso.
Gracias por recordarme. Eso es un cuento muy viejo.
Mi abuelo mejoraba el mundo de las personas porque, te voy a decir cortito, fabricaba el palo de las cortinas. ¿Dónde carajo colga la cortina?
¿Sí? Es verdad. Hay gente que hace pequeñas cosas que mejoran la vida.
Lo hacía... No. Porque por altruismo lo hacía porque era comerciante y vivía de eso. Entonces, estamos hablando de gente que lo hace por altruismo.
No. Los que eligen el favorito en la Palermo Rosa ayudan al mundo porque te están diciendo, este puede ganar.
Es verdad. Está muy bien.
A mí me gustan dos de tu llegada a Buenos Aires. Uno, el de la primera noche que pasan acá con Chiri.
Sí.
Y otro, el del pintor que conocen. Y les muestra la ciudad y le dice todo esto.
Uno se llama Una carta para Hugo Laurencena, que es el último, y el otro se llama Primera noche en Buenos Aires.
Bueno, Laurencena fue un gran hit, lo que pasa es que también tuvo su gran momento porque vino acá a la escena.
Vino Laurencena, claro.
Ese fue espectacular.
Y eso le da credibilidad a todo, le da la otra versión siempre.
Entre todos los cuentos que acaban de nombrar, hay uno que desde este momento, ahora, es el código promocional del 50% de descuento para lo que voy a hacer la semana que viene.
No.
Entre esos cuentos,
¿vas a decir cuál?
Voy a decir al final de la columna.
Okay.
Y hay tiempo solamente hasta que termine el programa. Pero desde estos seis cuentos que dijimos, Finlandia, Canelones, El Uno para el Otro, Messi es un perro, Los Justos, el de Laurencena y el otro, hay un nombre. El del robo, Primer Asalto.
¿El de Marcha Atrás?
El de Marcha Atrás, Finlandia.
Finlandia, perfecto.
De entre todos esos, uno es código promocional.
Y después sabemos cuál es.
No sabemos cuál es.
Sí, ya sabemos cuál es. Sí, es obvio cuál es.
En Finlandia o Canelones. Sí.
No sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es,
está clarísimo.
Para mí, yo no estoy tan seguro de.
Okay.
Bueno, prueben, qué sé yo.
Y el otro que me gusta mucho tuyo, no sé si lo hiciste acá y técnicamente no es un cuento, es la explicación de la crisis financiera para niños.
No, ese no lo hice acá porque es largo.
Me cansé de recomendarlo. Fue en medio de una charla TED, ¿no?
Eso fue una charla que hice en Montevideo y que llegó hace poquito los 3 millones de reproducciones.
Fue un libro.
Y también es un libro, sí, que se llama Papelitos.
El mejor libro de Cassiari para mí.
Dura 18 minutos. Le explico a la gente con un idioma muy infantil por qué carajo somos como somos económicamente. O sea, qué significa toda la garcha del mercado bursátil, de los credit sweep, del default, de todo eso, pero explicado a un chico de 8 años.
Bien, llegó el momento de votar. En base a ya escuchamos más o menos cada uno que le gustaría escuchar para un primer Cassiari. Jules.
Si no lo conocieras,
Estamos acá, para ahora, para que lea ahora. De lo que escuchaste, no tiene que ser la autopropuesta. Es de
No, estaba pensando.
Puede serlo también, si querés canelones. Si,
no, estaba pensando.
¿Qué querés escuchar ahora?
No, es que nunca leí Los Justos, pero eso sería nada más que para una novedad. Por eso.
¿Pero cuál votas?
Los Justos.
Listo.
Bien, está bien. Yo, el de 18 minutos y me banco tus puteadas.
No, es imposible, esa es imposible.
Bueno, es como votar a un partido chico.
Para, ya lo leyó acá, pero si es por una introducción, un primer Cassiari, canelones.
Messi o Los Justos.
18 minutos y me van con la puteada de Jimena.
No, es imposible.
No, es imposible, son 18 minutos.
No, es realmente imposible, es muy largo, es radialmente aburrido.
Bueno,
18
confío
minutos,
en Hernán, confío en Hernán.
18
no
minutos es muy largo.
Está en YouTube, después pueden verlo.
Sí, pasa. véanlo ahí, es mucho mejor.
¿Vos qué sentís en base a los que te dijimos? Porque hay medio un empate, ¿no?
Si
hay un
si es para realmente para personas que nunca jamás escucharon nada, es Canelones, sin duda, pienso yo, porque tiene herramientas muy interesantes para el que no conoce la historia. Yo hago esto una o dos veces por semana y cuando hay gente que no conoce Canelones, el que se genera es.
Será Canelones. Es muy bestia. Se ha dicho Canelones.
Es muy bestia. Hablen de algo hasta que lo encuentre. Igual,
claro.
¿No?
Sí,
si no,
sí.
si no va.
Lo pones Canelones en la búsqueda y sale solo.
Igual googleen Los Justos, chicos.
Sí, pero
Pará. Los Justos está bien.
Es excelente.
Nunca lo leyó acá. Cambio a Los Justos. Quiero cambiar.
No puedes soltar perder una elección, ¿no, Noelia?
Pido de vuelta una.
Googleenlo, no.
Perdón, vamos a hacer una votación general y lo que sale, sale. ¿El control qué dice? Tiene un voto. ¿El control?
Canelones. Yo voto.
Uno para Canelones. Bien, ¿qué vota la producción?
Canelones.
Pero las conchas. Marquito, vos tenés 15 votos.
¿Están pidiendo la comida o están votando?
¿Qué dice Marquito? Los Justos, un voto para Marquito. Yo cambio a Los Justos, tenemos tres.
No.
Tres contra dos.
Canelones.
No.
Bien.
No pinces en la comida, vos tenés hambre, te conozco.
¿Llególa?
Las 10:20.
Yo te cargo mal. Amigos.
Los Justos.
No, ya gané.
Canelones.
Sin duda, gané
Canelones. Además, casi que no toque Canelones.
A ver, estoy encontrando Canelones, ustedes vayan.
Estaba buscando difícil, ¿eh?
Y es muy complicado lo que estoy haciendo para la búsqueda, pero ya lo voy a encontrar, ¿eh?
Porque está dejando que tratemos de que gane Los Justos.
No, la verdad que no, ¿eh? No.
Hablando de eso, yo
mismo voto Canelones.
conocí a una chica que hacía ese trabajo de subtitular argentina, con el novio, hablaba muy bien inglés y se pasaban la noche subtitulando series para los demás.
Maravilloso.
Cuando la conocí yo dije gracias.
No, pero no sigas hablando de Los Justos.
Prometo
que el tiempo.
A las bromas telefónicas la llamábamos. ¡Bien!
Impresionante.
Pero muy fácil.
Es muy importante.
De hecho, ahora van a hablar ni leo. Pero necesito tenerlo ahí. En los 80 es este cuento. Este cuento empieza a principios de los 80 cuando los teléfonos eran a disco.
Claro.
Y del Estado, y negros, y pesados. Hay muchos chicos de hoy que no tienen la menor idea.
Entel no saben lo que
es. Claro, que no saben lo que es Entel y que no saben incluso que la gente no tenía un teléfono en el bolsillo, sino que el teléfono era de la casa. No de las personas.
Te digo algo más para esta intro, después ya sabes que no me tengo más. Pero hay gente el otro día, los millennials, cuando suenan cierto tipo de teléfono, vienen por default con el llamada teléfono viejo.
Sí.
¿No? Que es...
El timbre, el ring.
El ring, claro. Que este ring, creen que es algo que inventó iPhone. No saben que está basado en lo que era el teléfono, ¿entendés? Sí. Me pareció muy loco.
Es muy bueno. Muy bueno.
Creen que es un ruido de iPhone. No saben que está basado en algo que sonaba así el teléfono.
Tiene un sonido
irónico. Es cualquier cosa, boludo.
Pero no era una película vieja, loco.
Y así sonaba cuando con Chiri empezábamos. Ahí está, mirá. Con Chiri empezamos entre los 7 y los 8 años a aburrirnos a la tarde. Los pueblos te aburrís a la tarde, y menos cuando no hay wifi. O sea, que estás en los 80, estás al pedo en un pueblo y empezamos a hacer cachadas, que es como se le dice en el interior a las bromas telefónicas. Le decimos así, le decimos cachadas. En Capital no sé que no se usó nunca esta palabra, pero sí se hacían bromas telefónicas.
Un montón.
Y en ese inicio de los 80, yo no sé por qué bien, no sé por qué pasó, pero siempre le empezábamos a hacer cachadas a la gente que tenía de apellido Gallo. Pero siempre, ¿eh? A todos los gallos en los pueblos se les hace cachada, los chicos les hacen cachada a los gallos. Como que hay un chiste común, llamás y decís, hola con lo de Gallo, sí, ¿está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Uy, disculpe, me equivoqué de gallinero. Y cortábamos.
Bueno, hay un Mario Gallina, un exárbitro.
Cuenta eso.
Cuenta eso.
Todo
un día tiempo... lo llamó Héctor Gallo, el periodista, te lo juro.
Y lo mandó a cagar.
Lo mandó a cagar.
Es muy bueno.
Es muy bueno. Y hacíamos eso y nos cagábamos de risa y llamábamos a todos los gallos. Eran 9 en la guía. 9 tipos llamaban gallo en la guía y los llamábamos a todos, pero como oficinistas de las cachadas. Y después, claro, empezamos a aburrirnos de todo eso y empezamos a conocer a chicos más grandes que tenían como un recurso más complejo, hacían cachadas más elaboradas. Había un chico incluso en Mercedes, capaz que se acuerdan, gente que está escuchando en Mercedes, llamada Moabro, que vendía en el recreo, vendía números de teléfonos propicios para la cachada. O sea, de vecinos que eran chinchudos. Y un día le compramos con Chiri un número de teléfono propicio para las cachadas y llamamos. Estaba el apellido del tipo, el teléfono y la palabra clave, lo que había que decir. Y dijimos, hola, con lo de Toledo, ese era el apellido. Sí. ¿Está cornetita? Esa era la palabra clave. Era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, con resoplidos desopilantes. Nos poníamos, Chiri y yo, en el mismo auricular y nos imaginábamos a Toledo en su casa en calzoncillos, con los cachetes colorados, sacando humo por las orejas. Y cuando a los 10 minutos la diatriba de Toledo perdía fuerza porque era un tipo grande, entonces solamente era necesario decir, pero no se enoje, cornetita, y todo empezaba de vuelta. Era como ponerle a ese viejo una ficha nueva, era el desideratum. Sin embargo, con Chiri no tardamos en aburrirnos de gallos y de Toledos invisibles, que solamente eran voces incorpóreas detrás de un cable, y nos pasamos al nivel de las cachadas en 3 dimensiones. Yo me acuerdo que Chiri inventó una cosa, esto está fuera del cuento, inventó lo que se llama la cachada presencial. Un día estábamos aburridos en casa y vimos que enfrente estaba el tipo que vendía alfombras, Pontoni, y empezamos a mirar al tipo, llovía, y nunca entraba nadie a la casa, a la alfombrería del tipo. Y Chiri me dice, ¿viste que el Pontoni no vendió nunca en su puta vida una alfombra? Y nos quedamos toda la tarde viendo y no, jamás entró, estaba el tipo en el mostrador mirando para afuera, nunca vendió nada. Y a las 7 de la tarde cerraba en un portón pesadísimo y le ponía un candado, y un día que cerró, lo estábamos viendo, a Chiri se le ocurre llamarlo por teléfono al negocio, y lo llama por teléfono y el tipo escucha el timbre adentro y abre otra vez el portón, porque debe haber pensado, una venta, pensó. Y entró y dijo, alfombras Pontoni, buenas tardes, y cortamos. Y lo vimos salir de vuelta para afuera, el doble de cansado, cerró otra vez el portón, puso de nuevo el candado y lo llamamos de vuelta, ahí mismo, ¿eh? Y el tipo debe haber pensado, acá llaman de vuelta, una alfombra, seguro, es una venta. Y abrió de nuevo, entró otra vez alfombras, Pontoni, buenas tardes, y cortamos. Todo el verano lo tuvimos así ese hombre. Todo el verano, a veces Chiri llegaba tarde y yo le decía por teléfono, boludo, que está por cerrar Pontoni, y venía en la bici como loco. Éramos oficinistas de la broma telefónica. Hasta que un día de abril el tipo cierra, lo llamamos como siempre, y saca un mamotreto de atrás del bolsillo y dice, alfombras Pontoni, la puta que los parió, se había comprado el inalámbrico. Había llegado la tecnología, y cuando llegó la tecnología, nosotros pensamos que las cachadas se habían ido a la mierda, que no había más, hasta que llegó también a mi casa en el alámbrico. No el celular, estoy hablando de un teléfono que se conectaba al fijo y sonaba, pero no tenía cable. Y cuando llegó en el alámbrico a casa fue alucinante, porque empezamos con Chiri a hacer bromas telefónicas a 2 teléfonos, que era, no íbamos. Yo me quedaba en el comedor en el fijo y Chiri se iba a la cocina con el inalámbrico para no vernos las caras y no tentarnos. Y llamábamos a un número al azar y cuando atendían fingíamos que se había ligado la comunicación. Yo hacía de varón, Chiri hacía de mina y teníamos una conversación erótica como si yo hubiera empezado, sí, porque yo te voy a chupar esto y yo te voy a chupar esto otro y yo te voy a poner en 4 y te voy a lamber por acá. Y la gente se quedaba escuchando horas. Las viejas no hacían la comida escuchando, queriendo saber en el pueblo quiénes eran esos chabones que hablaban. Hasta que un día un tipo empezó a jadear y colgamos nosotros. No, se puso densísimo en ese momento, pero ya teníamos 16 años, 17, y ya podíamos considerarnos pero expertos en la cachada. Habíamos aprendido impronta, ya teníamos la mesa grande de la cocina, teníamos guioncitos, una consola. Llamábamos a gente, le hacíamos radioteatro, éramos buenos. Yo creo que fue por eso, porque éramos buenos, que se nos subió como la fama a la cabeza y empezamos a hacer cagada. Hasta que llegó la cagada más grande. Corrí el año 88. Yo me acuerdo que ya teníamos relojes digitales para cronometrar la duración de las cachadas. Hacía horas que con Chiri estábamos jugando a una variante muy buena, que era hacer durar a la víctima en el teléfono a cualquier precio. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde Lola hasta el clic de cierre. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos 12 con una señora diciendo, Chiri, que hablaba de la tintorería. La paseó por donde quiso esa mujer. Tuvieron una charla graciosísima sobre planchado en seco y terminaron Chiri y esta mujer cantando nostalgias a dúo. Yo no sé cómo. Chiri era Messi, ese día era el mejor. Y cuando cortó, la mujer eran 17 minutos 12. Yo sabía que no iba a poder superar esa marca, pero igual lo intenté. Marqué un número al azar. Me acuerdo que Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito. Y cuando la voz de una vieja dijo hola, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica en esa época, una marca de la casa, que solamente usaba en momentos muy difíciles. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz estándar, masculina, así atónica, y tratar de que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Aquella noche en la que iba a ser la última broma telefónica de mi vida, yo usé este método. ¿Quién habla? Preguntó la vieja. Y yo dije exactamente esto, dije, lo que faltaba. ¿Ni siquiera te acordás de mi voz? Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. No sé, ¿con quién quiere hablar? Dijo la vieja. Y yo dije, con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Y la vieja se quedó pensando y en un momento dijo, ella, dijo, ¡Daniel! Y lo dijo así, lo dijo con ese tono intermedio entre la interrogación y la admiración. Empezó con signo de pregunta y terminó con signo de admiración. ¡Daniel! Ese tono intermedio se llama deseo. Esa vieja quería que fuera Daniel. La entonación del nombre propio me dio un millón de pistas. Daniel no podía ser un sobrino, ni un ahijado, ni un amigo del hijo, porque era un grito desgarrador. Tenía que ser necesariamente un hijo. Y posiblemente un hijo único. Y entonces me jugué a ese palo. Crucé los dedos y le dije, claro, mamá, ¿quién va a ser? Y ella dijo, Dani, Danielito. Y yo le miré a Chiri y le hice un fuck you de acá a Japón. Le digo, te cagué, boludo, soy el hijo, no me va a cortar nunca, te voy a ganar. Y el tiempo empezó a correr de mi parte. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur porque la vieja dijo, y hace frío ahí, nene. Y estábamos en diciembre, o sea que vivía en el sur. También supe que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa porque me dice en un momento, papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene. Y yo le digo, bueno, no es fácil, mamá, hay heridas abiertas, le decía yo. Hay cosas en la vida. Chiri me miraba, no lo podía creer. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, 2 hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela, o sea que hacía una bocha que no se veían Daniel y la abuela, y la madre. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia, todo sacándole a la vieja de mentira, ¿verdad? Y supe que trabajaba Daniel en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, cuando ya estaba todo encaminado para superar el récord de Chiri, la vieja empezó a sospechar algo. Claro, estoy contando algo que pasó en 1988, es decir, que las comunicaciones entre Buenos Aires y la Patagonia necesariamente tenían fritura. Y la vieja estaba escuchando una conversación limpia, me dice en un momento, pero ¿cómo es que te escucho tan cerca, nene? Y ahí tuve que improvisar. Mamá, le dije, sorprendido de mi propia crueldad. Le digo, mamá, es que estoy acá en la terminal de Mercedes. Del otro lado escuché un silencio y después como un llanto contenido. Me di vuelta, buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido. Chiri siempre se reía con todas mis bromas telefónicas, y en este caso no. Y yo sentí, le juro, por adentro, sentí por primera vez en la vida la pulsión de la maldad. La sentí en la cabeza, en la panza y en el pito al mismo tiempo. Era como una santísima trinidad diabólica. La maldad entrándome en el cuerpo, sin que yo quisiera. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. 16 minutos me muestra con el cronómetro. Entonces le digo, no llores, viejita, porque la mujer estaba llorando. Y ella me dice, ¿habías venido ya otras veces a Mercedes, nene? Me lo preguntaba con la voz rota. A veces sueño que venís de noche y que no pasás por casa. No, mamá, no, le digo. Es la primera vez que vengo, te juro, pero no quería parecerme así de golpe. Por eso te llamé. ¡Hijo! Gritó ella, interrumpiéndome. ¡Hijo, colgá, apurate! ¡Vení, vení! Casi 17 minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido por completo. Creo que no era yo el que hablaba, o por lo menos me quiero convencer de que no era yo el que hablaba. Escúchame, mamá, le dije, y ella lloraba. Mamá, escúchame, oíme. ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre. Ay, claro, Dani, sí, ahora te hago, tengo todo. ¿Sabes lo que extraño tus canelones? todos estos años lo que extrañé tus canelones. Ay, apúrate, yo ahora te hago. Un beso, mamá. Ay, chau, nene, estoy toda temblando. Apúrate, apúrate, te hago, pero vení, vení. Y la mujer cortó. Lo miré a Chiri. Chiri tenía la vista en el suelo, no me miraba. Supongo que no podía verme a la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, o sea que tampoco supimos quién ganó. Tuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Era una de esas tardes que se convertían en noche, que nadie prendía la luz y de repente abrías los ojos a la vida y estaba todo oscuro. Había unas sombras alargadas de los sillones en el comedor. Media hora después de no decirnos nada, de estar en silencio en el comedor, nos dimos cuenta que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa y que en esa mesa ya estaba humeando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos, con Chiri en ese momento, iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de Daniel.
Tendríamos que haber leído Los Justos.
Ustedes lo pidieron, ¿eh? O sea, no me están mirando con una cara como que no puede...
Si te querés meter en el mundo Casieri, la puerta es esta.
¿Te puedo pedir algo? O sea,
ese todo lo que te suele generar, te lo genera.
No puede terminar, tipo, fuimos a la casa, le pedimos disculpas.
Nunca supimos.
La vieja nos perdonó.
Fue un número al azar. Y voy a contar algo que muy pocas veces conté. Yo empecé un año después a escribir unos editoriales en el semanario Protagonistas de Mercedes. Y fíjate la culpa que tenía yo con esto. Porque yo sentí mucha culpa después de esto. Mucha, de verdad. Y a los 2 años saqué un editorial contando... No con literatura, de una forma mucho más rústica, porque era mucho más chico yo también, esta historia, sabiendo que ese diario llegaba por abajo de la puerta a la mayoría de las viejas del pueblo.
Que le iba a llegar, claro.
Pidiendo disculpas y pidiendo que la mujer llamara al diario que yo quería comunicarme con ella. Y nunca, jamás en la vida supe nada de esa mujer. Nunca. Nunca, ni de un hijo, después de años que este cuento se hizo un poco conocido, tampoco nada, pero nada, ¿eh? Pero esa culpa la sentí profundamente hasta que pude escribir el cuento.
Yo creí que era... Que Daniel era un ex.
No.
Que no veía hace mucho, pero te la jugaste y entró.
No. Hijo, Danielito era un hijo.
Y no sabemos si ganaste a Chiri o no tampoco.
No, pero... Pero
¿te sigue dando culpa hasta hoy o ya no? Ahora actúas como eso o te sigue incomodando.
No, con el caso del cuento Finlandia, que hago marcha atrás y creo haber matado a mi sobrina,
sí.
Finalmente en un tronco, y yo cuento esos 10 segundos, me pasó desde ese momento, 14 de noviembre del 95, hasta el momento que escribí el cuento, 10 años después, esos 10 años yo soñé, tuve pesadillas una vez por mes como mínimo,
no,
con esa situación. Y con este cuento la culpa también me duró hasta que escribí el cuento.
Después se te fue.
Da la sensación de que escribir algo y dejarle la sensación a los demás te libera un poco, te alivia. Loco, bueno, manejá vos lo que sentís. Esta tristeza por esta vieja...
Ya la compartí, claro. Ahora
a mí me duele menos ahora. A mí me duele. Y con lo otro lo mismo. Por eso escribir, independientemente de que sea algo profesional o amateur, escribir, soltar lo que uno tiene adentro y dejarlo en una hoja de papel, aunque no lo lea ni el gato... Tiene una fuerza de recuperación muy fuerte para el dolor, para el perdón, para la culpa. A mí me sirve por un montón, de verdad.
Sí, está bueno. Me gusta eso de la culpa que sentía al escribirlo, ahora siéntanla ustedes.
Claro, es como darle una bolsa de Portland a la gente, decir, listo, ayúdenme a llevar esto porque solito no voy a poder.
¿Por qué no escribís Millonario entonces? Otro cuento, y lo compartí
sería
con
fantástico.
Todos. Gracias, Hernán, pero espectacular. ¿Dónde vas a estar?
Antes de irte.
Compartiendo tu culpa.
Claro, hay que decir la palabra clave, pero primero vos tenés que manejarme.
Está claro, ¿cuál es la palabra clave?
La difusión, no sabemos todavía cuál es.
Clarísimo, ¿cuál es?
Atención, vacaciones de invierno, cuentos dibujados para criaturas salvajes, el nuevo espectáculo de Hernán Casiari para ir con los chicos en vacaciones. Mientras Casiari cuenta historias patéticas sobre su infancia,
sí, señor.
El dibujante Gustavo Sala las ilustra en pantalla gigante, que es como una camarita
y
aparece
es
ahí.
Con el iPad, dibuja desde el iPad
y sale en pantalla gigante.
Y yo voy a contar. tetas, que son todas las cosas que me pasaron desde los 8 a los 10.
Ese también
para chicos de 8 y 10 y sus padres.
Bien.
El viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28. Si no quieren ir a ver boludeces de gente disfrazada de conejo, los padres con los chicos y no disfrutar, quieren ver algo que disfrutan los chicos y los grandes, de verdad. ¿Por qué no? Porque yo tengo que hacer eso y lo odio.
Pero no, bueno.
Lo odio.
Pero está bien, pero yo cada uno elija lo que quiera.
No.
No vayan a ver al conejo. Conejo lindo.
No.
Él lo dijo. Si no querés ir a ver.
Si no querés ir a ver. Por 2,000 pesos, conejo
disfrazado. ¿Ves que le estás tirando miedo?
No, o sea, tengo que llevar a mi hija a ver a un conejo disfrazado que cobra 2,000 pesos la entrada. Estoy enojado de verdad. Entonces, al mismo tiempo sé que hay un montón de padres con nenitos chiquitos y grandes que no tienen esa guita para ir. Y entonces, si pones una palabra clave en este, en esto, en esta,
en HernánCassiari.com.
HernánCassiari.com. Entrás, buscás criatura salvaje con Gustavo Sala y pones la palabra clave. Todo lo que hagas va a ser al
50%. 50%
por todo, no es un 2%.
La palabra clave es el nombre de uno de los cuentos que contamos acá.
Y increíblemente, porque esto lo hice anoche, lo de la palabra clave, increíblemente, sin saber nada, el cuento es Canelones.
Yo no lo puedo creer, no toqué nada.
Esto ya, si pones Canelones ahora, ocurre, te lo juro por Dios. La palabra Canelones es la que funciona para el 50%. Lo pueden hacer y hay... Esto, ojo, pará, esto es muy importante. Es para chicos de 7 en adelante. Sí. Si hay hermanitos más chiquitos, tenemos en Siranush una guardería con maestras cuidándolos durante la función. Sí, señor.
Espectacular.
¿Sí?
Incluso yo gente puedo que ir, anda por Palermo.
Claro,
obvio. Yo te voy a decir, yo puedo ir. Te voy a dejar a Elenita y me voy a cenar con Flor.
Sí, claro, pero
tus cuentos ya los
funciona. Escuché. Igual es a la tarde, ¿eh? Okay. Es a la tarde, no es a la noche. ¿Eh? A la
amigos,
tarde.
10.43 minutos. Gracias, HernánCassiari.com. Un genio, un hijo de puta, pero un divino.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.